terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer,
que te acompañe, te banque y te sepa entender.
Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizando juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el teatro Caras y Caretas, ante regular cantidad de personas. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación inolvidable a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo le va? Es por acá.
En este momento, damas mendocinas hacen entrega a Patricio Bartón de banderas bordadas con los pelos de las mencionadas damas.
Sí, muchas gracias.
Por favor. Si lo hace, tenga cuidado.
Me las voy a implantar.
Bueno. A otra, al otro lado se encuentra el artista antes llamado Gillespie, y la ovación no debe ser menor.
Bueno, muchas gracias.
En este momento Gillespie recibe el nombramiento honoris causa de la Universidad de El Salvador.
Qué bien, sí, muchas gracias.
De doctor honoris causa.
Sí, sí, es fantástico.
Este no, dije, el nombramiento honoris causa es nada. ¿Nombramiento de qué? Se puede nombrar incluso a alguien alumno honoris causa.
Claro, ya falta poco.
Honoris causa quiere decir que no, paga, no rinde examen de ingreso. Porque... Bien.
Muchas gracias.
No tiene por qué. Hablaremos esta noche de Camille de Moulin. Era un personaje importante de la Revolución Francesa. Es una historia triste, terrible. Podríamos comenzarla una tarde de abril de 1783. Un joven vestido con ropas muy deterioradas se paseaba por el Parque Luxemburgo. Pálido, la mirada extraviada, miraba con envidia a las personas que eran felices, porque él no lo era, ¿no? Y las odiaba. Cito al cronista. Ella, de repente, sus pupilas amarillentas se iluminaron. Acababa de distinguir en un banco a una mujer cuyo busto competía con aquel sol primaveral y parecía eclipsarlo. A su lado jugaban dos jovencitas, sus hijas. El muchacho dio varias vueltas en torno al banco. No sabía qué hacer. En realidad estaba esperando de Moulin que la pelota con la que jugaban las chicas y la joven madre se plantara para su lado, dice la crónica. Como allí estaba Dios, la pelota fue hacia el muchacho y él, con gran entusiasmo, dio un salto, la atrapó y se la entregó a la madre, esforzándose por ser amable. La mujer recibió el balón con una sonrisa y él se creyó autorizado a entablar conversación. Se presentó y lo hizo con un estilo un tanto relamido, ¿no? Dijo... Me llamo Camille de Moulin y soy estudiante de abogacía. Qué dulce es la madre naturaleza, señora, que permite que jueguen bajo la fronda de los árboles criaturas tan bellas. Oh. A mí sí, yo soy una joven mujer de busto prominente. Y me hablan así, me derrito. ¿Cuándo se separaron? Él ya sabía que la joven mujer se llamaba Annette Duplessis, que estaba casada con el comisario en el control general de las finanzas, que vivían en la calle de Tournon, que mantenía un salón literario y que tenía libre parte de su tiempo.
Sí, pero un marido comisario.
Y también sabía que era hermosa. Antes de irse, Camille, que hablaba siempre del mismo modo, le preguntó, bueno, esperar que los dioses tutelares que hoy nos han reunido tengan la bondad de juntarnos pronto en este agradable asilo. Sí, contestó la mina. Y agregó un dato fundamental. Hasta mañana.
¡Upa!
¿Quiere decir que me quiere ver mañana? Habrá dicho...
¿Seguro?
...de Moulin. Bueno. Camille de Moulin había nacido en Guise en 1760... Tenía 23 años, muchachito. Y era el mejor amigo de Danton. ¿Se acuerdan? Estudiaban juntos. Dicen que Camille era pobre, fulero y que estaba siempre triste. Vivía en la calle Saint-André de Sar. Las prostitutas del Palais Royal lo rechazaban. Mire cómo sería de desagradable. Entonces él iba a los jardines de las Tullerías, enfrente, donde había otras muchachas, pero que eran menos exigentes. Dice la crónica que allí, con el crepúsculo, con una claridad ya incierta, todo lo defectuoso adquiría el derecho de complacer. De noche todos los gatos son pardos. Al día siguiente, Camille vio nuevamente a esta mujer, Annette. Bueno, no pasaba nada, pero el juego se renovó día a día. Por las noches, Camille iba a las Tullerías a buscar, como se ha dicho, algunas muchachas. Pero finalmente pudo amar a Annette.
sucedió una tarde cuando el comisario de las finanzas ejercía su control, pero sobre las finanzas.
Sí, sí, claro, claro.
Y descontrolaba a su mujer. Sí, Annette Duplessis consintió en compartir el lecho con Camille, no aceptó, en cambio, que apareciera por su salón. Dice, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dijo Luis Andrini.
Sí, bueno.
Así que a mi lecho todo lo que quiera, pero al salón literario, no. Se enojó Camille, no le gustó nada. Así una noche resolvió ir igual. Ma, dice, yo voy igual.
No.
Se presentó ahí y lo rajaron a patadas. Fue tan violenta la escena, tan violenta, que al día siguiente Annette le pidió perdón, llena de culpa, ¿no? Y lo invitó a participar. Dice, mira, allá sé que ayer te la dieron caldosa, pero dice, mañana podés venir. Y Camille Desmoulins no se hizo repetir la invitación y a partir de aquel día cenó todos los días regularmente en el salón de Annette, jugaba con las hijas, Adela y Lucille, antes de subir a la pieza donde, ¿quién esperaba?
Annette.
La mamá. Esta idílica existencia duró un par de años. ¿Qué existencia maravillosa, verdaderamente?
Sí.
En 1785, Camille se recibió de abogado. Su nombramiento fue celebrado, ¿a dónde? En casa de los Duplessis, que dieron una velada en su honor. Pero en realidad no fue un buen abogado, no tenía ningún caso. Para vivir se vio obligado a trabajar de cualquier cosa. Camille Desmoulins terminó escribiendo versos pornográficos. Por ejemplo...
No, está bien, señor.
La mujer del vigilante, sí, la mujer del vigilante.
Déjelo así. Mañana está en la Feria del Libro, Alejandro Dolina, en el Estante Planeta.
Y vendía estos versos a los hombres más licenciosos.
Sí.
Hay que ser muy licencioso, sí, sí, para comprar versos pornográficos. Sí, sí, sí. Bartolo toca la flauta con un agujerito solo. Dice, rimaba por la mañana y por las tardes se arrastraba de café en café, discutía de política, insultaba a la monarquía, reclamaba justicia. Dicen que tras esos arrebatos volvía a la casa de Annette y cuando su marido se dormía le ofrecía pruebas viriles de amor enojado. A principios de 1787, Camille Desmoulins comprendió de repente que una de las hijas de Annette lo miraba de una forma extraña. Era Lucille. Intrigado, la observó bajo una nueva óptica y se fijó en su belleza. La línea a la que 4 años antes le había alcanzado la pelota,
señor,
se había convertido en una joven cuyo escote emulaba al de su progenitora. Un día, en lugar de reunirse con Annette, fue en busca de la jovencita y le propuso jugar al gallo ciego. Camille, con los ojos vendados, buscaba tientas a Lucille, que, según los historiadores, solo deseaba ser cosquileada y despeinada por Camille Desmoulins. Se imaginarán cómo terminó el juego, ¿no? Al día siguiente Camille se presentó ante el señor Duplessis, el tipo, ¿no?, el de la finanza, y le pidió la mano de su hija. Claro, no le iba a pedir la mano de su mujer.
No, bueno, por favor.
Estaba completamente enamorado. Ante la sorpresa de Camille, el comisario de finanzas puso una mueca irónica y le dijo, ¿creéis que debo consultarlo con mi esposa? ¡Epa!
¡Qué raro esto!
Y Desmoulins comprobó que toda la familia Duplessis estaba al tanto de la globalidad de la situación. Aquella misma tarde, Camille encontró en su casa una carta donde se le notificaba que Annette Duplessis se negaba a concederle la mano de su hija. Este fracaso alejó a Camille durante 3 años de aquella casa. No fue más. Su carácter se agrió más todavía. Se lanzaba a discursos feroces contra los ricos, contra los abogados de fama, los novelistas y los matrimonios felices. Bueno, y las frases que él pronunciaba eran muy aceptadas en aquel año 1787, porque 2 años de malas cosechas habían empobrecido a Francia. La crisis era total. Los franceses comían carne 3 o 4 veces al año. Todo era una porquería. A principios de 1789, Camille Desmoulins estaba en Versalles, ahí donde se reunieron los Estados Generales, y yendo de grupo en grupo, logró que Mirabeau se fijase en él y lo tomara como secretario. Junto a Marat, Desmoulins terminó siendo el principal panfletario de la Revolución. Llevaba una vida que hubiera sorprendido a sus lectores, ¿no? Y que por la mañana escribía artículos violentos, pedía la muerte de los partidarios del rey, hablaba de quemar castillos y se nombraba a sí mismo como el procurador de la linterna, un señalador, un seguidor del enemigo. Pero este tipo, rancio, duro, cuando llegaba a su casa a la noche, se tiraba en la cama y se ponía a llorar, porque amaba a Lucille y seguía esperando que su antigua amante, Annette Duplessis, y el comisario de finanzas aceptaran concederle la mano de su hija Lucille. Tiempo después de muchas cartas de amor, por fin se vio recompensado. Monsieur Duplessis autorizó a Camille Desmoulins, que ya era famoso, que hiciera la corte a Lucille.
Bueno,
así que, escribe el cronista, desgraciadamente la joven se había hecho romántica. ¿Qué quiere decir esto? Que al verlo lo rechazó. escondió su amor, una cosa romántica, ¿no? Fingió indiferencia y rechazó a Desmoulins para poder disfrutar de la alegría del sufrir. Ese es el daño que hace el romanticismo. El pobre Camille volvió a su casa en un estado deplorable. Él le mandaba cartas, ella no las respondía. Lucille seguía complaciéndose en sus lágrimas. 4 meses después aflojó. Aceptó mostrar sus sentimientos y se arrojó en brazos de Camille. El matrimonio se celebró el 29 de diciembre de 1790. Testigos de Lucille fueron Robespierre y Mercier, los de Camille Desmoulins, Jérôme Pétion y Alexis Brillard. El banquete de boda tuvo lugar en un departamento que los esposos alquilaron en la actual calle Odeón, número 38. Todos se divirtieron mucho, cantó, y a los postres el mismísimo Robespierre le quitó la liga a la novia. Y esta liga se encuentra hoy en el Museo de la ONU. Se pueden ver los bordados, qué sé yo, y la divisa en una inscripción que dice Unamunos. Ah, no, Unámonos. Unámonos para toda la vida. Bueno. De los 60 invitados a este casamiento, 2 años más tarde no había quedado ni uno solo vivo. Ese era el terror.
Robespierre estaba ahí.
No, Robespierre tampoco. Camille y Lucille tuvieron un hijo, Horace, el padrino Robespierre. A partir del casorio se produjo un cambio en el espíritu de Desmoulins. Cierta fortuna que recibía de la familia de Lucille, su amor, la esperanza de un hogar feliz, cómodo, fueron transformando a nuestro revolucionario en un pequeño burgués, desconfiado, temeroso, cerró la puerta. Y en paralelo a la transformación de Camille, el Comité de Salud Pública, asustado ante los éxitos de las tropas enemigas, creyendo que la patria podría perderse, empezaba a condenar a muerte a los tibios. No era una buena combinación. Camil, preocupado, trató de escribir artículos violentos, como en el pasado, pero no le salían. Por esos tiempos de Moulin ya era el secretario de Danton, que era ni más ni menos que el secretario de Justicia, ¿no? Pero, como se ha dicho, Camil, transformado por la dulzura del hogar, se había moderado. Pasó a vivir con Lucille en el Palacio La Monión, en la Place Vendôme, lleno de muebles lindos, todo, qué sé yo. Fue elegido diputado por la convención, pero nunca hablaba, decía discursos poéticos. La revolución empezó a irritarlo. Su nuevo amor por el orden se veía contradicho por las cabezas que volaban, ¿no? Fundó la revista Le Vieux Cordelier, donde pidió que se abrieran las cárceles, denunció la tiranía, defendió la moderación. Chao. El 31 de marzo de 1794 fue en Cana, él y Danton, los dos. Era la cárcel del Palacio Luxemburgo. Por una ventanita podía ver los jardines donde conoció a Annette Duplessis y a su hija Lucille. Ella, Lucila, fue a ver a Robespierre, testigo de la boda, y no lo recibió, no la recibió. Mirá si será, ¿no? Es lo primero que uno piensa. Después le mandó una carta. Y él le escribía cartas a Lucila. Tengo una carta de Demoulin
original
a Lucila, desde la cama. El sueño viene a echar, con su letra de siempre, sí, ¿no? Sí. Suspende nuestras penas. Sé libre cuando se duerme. Mi Lucila, no te quedes en tus ramas llamándome con tus trinos. Me harían demasiado daño en el fondo de mi sepultura. Vuela por tu hijo, vive para nuestro Horacio. Háblale de mí, dile lo que ahora no puede entender. Dile que lo hubiera amado mucho. Adiós, Lucila, vida mía. Te dejo algunos buenos amigos. Mis manos atadas te besan y mi cabeza cortada pone aún sobre ti sus ojos moribundos. Qué carta, no las cartas que le escriben a uno.
No, por favor, los mensajes de texto escriben ahora.
Déjame la llave abajo de la baldosa, señor.
¿Llevo pizza?
Claro, sí.
Lucila, desesperada, fue a ver al general Lyon, que estaba armando una insurrección contra los comités. Terminaron en cana todos también. A Lucila la llevaron en cana también. Y fue conducida a la conserjería, que era otra comisaría que había ahí. Y al día siguiente, Camil, inmediatamente después de enterarse que Lucila estaba en cana, fue conducido a la guillotina junto con Danton. 6 de abril del 94. Tenía 34 años Camil. Durante 6 días, Annette Duplessis, la mamá de Lucila, hizo 1000 gestiones para obtener la libertad de su hija, pero también fue condenada. Y Annette le mandó una carta al incorruptible, a Robespierre.
Sí.
No tenía suficiente con asesinar a tu amigo, y ahora tienes la sangre de su esposa. Dentro de horas ya no existirá Robespierre. Si no eres un tigre con rostro humano, si la sangre de Camille no te ha emborrachado, si aún recuerdas nuestras veladas íntimas, si recuerdas las caricias a Horacio, el chico, ¿no? Ahorra otra víctima, pero si tu furor es el de un león, ven y apodérate también de nosotros. Ven a desgarrarnos a los tres con tus manos húmedas de sangre. De todo, le dijo.
Muy bien.
De todo. La carta ni la abrió el otro. Y Lucille Duplessis marchó a la guillotina. Fue y dijo, por fin volveré a ver a mi Camil. Subió con orgullo las escaleras del cadalso y un momento después, dice el propio verdugo, dijo esto, en sus memorias, el verdugo Sansón. Su cabeza parecía sonreír en una especie de éxtasis. Y Lucille tenía 24 años. Esta es una historia triste.
Sí.
Sí.
¿Con qué podemos ilustrarla? con el tango que se llama La que murió en París. Canta Ignacio Corsini.
¿Te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que no vio partir? Que en tus labios fríos aún tiemblan los tangos, que en París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar. Muchachitas criollas de los ojos negros, tus labios dormidos ya no han de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Muchacha, como tosías aquel invierno al llegar, como un tango te morías en el frío bulevar. Envuelta en mi poncho temblabas de frío, mirando la nieve caer sin cesar. Buscaba mis manos cantando en tu fiebre el tango que siempre me hacía llorar. Me hablabas del barrio que ya no verías, de nuestros amores y de un carnaval. Y no te miraba París y la nieve estaban matando, flor de mi arrabal. Hace una noche te fuiste por el frío bulevar, con un tango viejo y triste que ya nadie te canta. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París.
Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, La que murió en París.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Sí, nuestra habitual sección dedicada a normas de comportamiento social, principalmente en la calle y transportes públicos. Son infinidad de normas, pero muchas, a granel. Está lleno de protocolos que hay que cumplir. Y no lo sabemos. No lo sabemos, por eso tenemos una conducta tan incivil.
Bueno, señor, está
bien. Parece mentira.
Proceda.
Bueno, aquí. Primero, en la calle y en los transportes mantendremos un tono de voz adecuado.
Sí.
y nos abstendremos de hablar ruidosamente y de llamar a otras personas.
Sí, es verdad.
De un modo que pudiera molestar. Por ejemplo, ¡Roberto!
No, señor.
Usted, por ejemplo, está en el transporte público,
sí,
en el último asiento del tranguay,
sí,
y sube un amigo suyo. No, queda mal llamarlo.
No, no le grites.
¡Dorio!
No, señor.
No, uno tiene que hacer un gesto con la mano.
Ah, sí, pero quizá no lo vea, Dorio.
Bueno, con la mano.
Bueno, pero después.
No hay, tiene que hacer nada, señor. Tiene que dejarlo en paz a Dorio. Más que gana.
Pero quiero
saludarlo. El Dorio lo ve y empieza a empujar a todo. ¡Bueno, claro, bueno, yo voy, un poco!
Ahí voy.
Ahí voy. Oh, y llega transpirado.
Pero claro, también es feo, ¿no? Estar como si no se conociera con el conocido. Claro.
Bueno, señor, pero de a poco. Hay tiempo, hay formas.
Yo
de...
si lo voy a ver, yo me hago el que no lo conozco.
Claro. Usted que estaba en el asiento de atrás se baja por la puerta.
Claro, me bajo rápidamente, me tiro del tranvía. Bueno, segundo. Hay mil, ¿eh?
No, porque hay grupos a veces que viajan en un mismo transporte y están hablando en voz alta.
Sí,
algunos parados y otros sentados.
Sí, sí, sí. Y hacen comentarios sobre alguno de los pasajeros.
Claro, de los otros.
Sí, sí. Por ejemplo, sí. ¿Qué cuadro, compañero? Poner que un tipo tenga una camisa a cuadro.
Sí, sí. Sí.
Dice, ¿qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo. Y cosas así que el tipo se puede levantar y decir, eso no lo dijo por mí. Y ahí se arma.
Sí, se arma.
¿Y usted cómo procede, por ejemplo, si tiene sentado a su lado, por ejemplo, en el subterráneo o en el tren, a una pareja que se está besando, acariciando?
No ponga esa cara. Parece
muy, muy enamorada.
Bueno,
hasta el límite
por ahí el tipo empieza a quitarle alguna de las prendas.
Bueno, ¿verdad? No lo sé.
Y él mismo, por ahí, ponerse descalza.
¿Por qué se va a descalzar?
¿Cómo por qué? Para mejor acceder a la intimidad de su pareja.
Bueno, pero...
¿Y usted está sentado al lado?
Yo estoy sentado al lado, mirando.
Uno tiene que hacer algún comentario, como diciendo, muchachos, qué espectáculo, ¿no?
Claro, un espectáculo de migrante.
No, lo peor sabe que
es... Un espectáculo dantesco.
Lo peor es que usted, por ejemplo, estaba antes ya sentado junto a la ventanilla del colectivo. Viene esta pareja, solo queda un lugar y ella se sienta al lado suyo.
Sí. Sí.
Y el novio queda parado.
Sí. Y después le van afanando el asiento. A mí me hicieron muchas veces eso. Yo le pregunto, ¿no quiere que le vaya a comprar factura?
Él empieza, se sienta en la puntita y empieza a
presionar. Yo sabe qué hago, me pongo paternal, me doy vuelta y le empiezo a dar consejo.
¿Cómo le va a dar consejo?
Le digo, el amor, ahora que los veo a ustedes enamorados, el amor es una cosa maravillosa, mire. Sin ir más lejos, noches pasadas con mi amante, porque yo tengo
una... No le puede decir eso,
a contar,
señor,
cosas.
Por favor.
Es arruino el asunto, pero el tipo tiene que mirarme ahí y quieren agarrarse uno al otro.
Pero señor, déjenos en paz.
Voy a contar una historia de cuando yo viví en el sur.
Pero señor...
El frío que hace en el sur...
Pero por favor, ya no le dice nada.
Es horrible todo eso.
No, además
que toque una persona al lado y te cuente cosas, es espantoso.
Sí. Bueno,
en eso consiste el matrimonio. No, te toca una persona al lado que te cuenta cosas.
Bueno.
Bien, atención a esto. Cuando transitamos por la calle... No es correcto detenernos a mirar por las ventanas de las casas
eso
o puertas abiertas para adentro. ¿Y yo voy a pasar?
Si hay una puerta abierta, es inevitable mirar.
Yo en una época...
Pero gente de las ventanas se pone en punta de pie y mira para adentro y por ahí hay una mina que se está levantando las medias.
Sí.
Y el tipo mira.
Bueno, pero
parece mentira.
Pero bueno, aunque no hubiera nadie.
Le voy a contar una anécdota verídica esta.
Todo es verídico, señor. Pero
estoy acá con mi novia. En la intimidad y usted me viene a contar una anécdota ahora.
Y encima verídica.
Claro.
En una época que yo ensayaba con un grupo en San Isidro y yo vivía en Monte Grande, del otro extremo de la ciudad.
En otro lado del mundo.
Sí. Y volví a la noche con la trompeta y tenía que tomar el tren hasta el Retiro.
Yo que usted me ponía a tocar la trompeta. Sí.
Y pasaba por las casas ahí, cerca de la estación de San Isidro, y miraba para adentro y me daban ganas de quedarme en esa casa.
Y sí, claro.
Miraba por ahí, estaba mirando la tele adentro con la estufa prendida. Y yo me miraba por ahí, los tipos decían, mira el tipo ese que está mirando por la ventana.
¿Pero qué?
Se quedaba muy... semidesnuda. Yo creo que la gente en San Isidro, sí, sí, la gente que vive cerca del tren,
sí,
se
sí,
pasea desnuda frente a las vías.
No, señor.
Sí, sí, abren la ventana, es clásico en San Isidro. Abren la ventana y sale el tipo en calzoncillo y la mina en deshabillé. Y dice, vení, vamos a exhibirnos.
Frente al ferrocarril.
Y Bond dice, vamos a exhibirnos ante los pasajeros del ferrocarril Mitre.
Y estoy yo afuera en la oscuridad, no, mirando.
Y pasa Gillespie, mirá. El tren reduce la velocidad porque el maquinista también. Y los tipos ahí, ¡ah! Camina el tipo con,
¿por qué ese
con la bata abierta?
Pero señor, acá estás diciendo todo lo contrario, que hay que mantener,
bueno, está mal,
reglas de etiqueta.
Está mal.
Es inevitable mirar para adentro.
Sí, si hay una puerta abierta, uno mira.
Usted, otra situación. Usted quiere adelantarse a otra persona por la calle.
¿Caminando?
Sí. Caminando. Y es estrecha la acera.
Sí.
Tiene que pedir permiso para hacerlo. No va a empezar a reempujar. Pero pídale bien permiso. Sí. Eso dicen... ¿Permiso, permiso, 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 permiso?
No, permiso,
señor.
Con permiso, con permiso.
Con permiso soy el tango.
Con permiso.
Yo lo que hago es acelero muchísimo y por ahí no puedo pasar. Entonces hago una cabriola, salgo a la calle, esquivo un auto, vuelvo atrás.
Es atropellado.
Eso también está mal, ¿eh? Sí, que... O empezar a caminar para atrás mirándolo. Sí,
claro.
Una vez que lo pasa el tipo, sí, sigue caminando para atrás y lo mira como diciendo, mira cómo te pasé.
No, lo peor es cuando usted lo va a pasar... pero lleva más o menos una velocidad similar, levemente superior.
Y va
quedando a la par.
No,
y el tipo acelera. El tipo acelera. Son tipos que van despacio, pero cuando ven que usted lo quiere pasar,
sí,
empiezan a acelerar.
¿Y cómo?
Igual para mí los peores son los familiones.
Sí.
Familión. Siete personas,
claro,
todos agarrados de la mano caminando, sí, para adelante.
Es una barrera, sí, falta que tire un tiro libre.
Se va al trabajo, lo van a echar. Y no, sí, no sé cómo pasó.
Mirá, una heladería.
Se paran tipo a hablar. Sí. Sí. Esos tipos, ¿vio esos tipos que andan con short,
sí, sí,
con bermuda y medias y zapatos?
Sí.
Sí. Sí. Sí. Caminando así. Y se paran. Esto yo le dije. Esto era en el sur.
No. Todos son del sur.
Y paran a hablar y vos querés pasar. Bueno, ¿qué hay que hacer en esos casos?
Permiso, permiso.
Nada. Acá dice lo que tienen que hacer los que no te dejan pasar.
Sí.
A ver.
Ceder el paso amablemente.
Y sí,
sí, sí, sí.
No lo hacen, ¿eh? No lo hacen. Es costumbre saludar a los conocidos en la calle y lugares públicos.
Claro.
Pero si estamos alejados de los conocidos, como Dorio,
sí,
por ejemplo, 50 metros,
sí, bueno,
bastará con un ademán.
¿Así? Claro.
No. Ese es un ademán grosero.
Un ademán de saludo con la mano.
Claro. ¿Así?
A veces es muy... si usted va con otra persona y a 30 metros se cruza con otra, es muy elegante hacerle gestos que denoten una cosa, pero decir otra. Sí. Saludar así, sonreír, y ya, anda. Me debes 50 pesos, pagámelo. Sin vergüenza.
Como desde el auto, cuando usted saluda desde el auto a alguien que está caminando.
Adiós, adiós. Adiós, no lo vas a ver. Cosas así.
Qué mala persona, por favor.
Ahora, no hace falta decir que son de mal gusto las llamadas ruidosas y a distancia, como dijimos al principio.
Sí. Ahí hay una cosa que a mí no me gusta para nada, que son o los ruidos con la boca, esto pasa mucho en Monte Grande y los pueblos, o el bocinazo.
Usted no toca la bocina para saludar.
No.
¿Y para qué es la bocina?
Exactamente.
Claro, es para lo único.
Cuando yo pregunté, claro, cuando era niño, para qué servía esto, es para tocar bocina. Dije yo, para saludar, sí. Me dije.
Sí.
No, pero...
Sí, ¿para qué sirve?
Uno
para
va caminando y... lo más tranquilo, ¡pam! A bocinazo y bueno, chao.
A mí me gusta tocar la corneta. ¿Y cómo consigue novia uno si no?
Y bueno, claro,
¿cómo se pone de novio uno si no puede tocar la bocina?
Le grita por la ventana.
La única manera que sé de relacionarme es tocarle la bocina.
No, pero si a la mujer le da vergüenza eso, ¿no?
Es horrible.
Sí,
es horrible.
No le va a dar bolillo.
Esa forma de cortejo,
sí,
consistente en tocar la corneta.
Sentir a todo el barrio.
Espantoso, ¿eh? Sí, pero no, ¿cómo se puede sentir usted como una señora que es?
No, yo, pero ¿qué es? ¿Pero qué? ¿Está loco? ¿Sí, sí,
pero no le tocaron a usted? Le está diciendo que cruce de una vez, señora.
Ah, esto, creí que no le quería levantar.
No, señor, le estoy diciendo que cruce, por favor, que, para no atropellarla.
Dice, si nos vemos obligados a pasar entre personas que están detenidas, bueno, pediremos permiso.
Sí.
Y si tenés que pasar en un grupete que están sentados en la vereda y son ocho, ponele.
Sí, bueno, complicado.
Uno sentado acá, el otro contra el árbol, y te dejan un espacio así. ¿Vos qué hacés? Vas por el medio de la calle, seguís y pasás en silencio. Qué tremendo eso.
Sí. Yo creo que hay que pasar en silencio, pero bueno.
Yo creo que hay que volverse.
No, señor. Sí.
Media vuelta y se vuelve.
Porque también pasar por caminando por la mitad de la calle también...
Claro, el tipo te puede gritar, ¿qué? Te cruzás, ¿qué tenemos? Peste.
Claro.
No, usted puede hacer... yo hago como que me pica algo.
Sí. Mire qué bien.
¿Cómo hace como que le pica algo?
Pasa rascando.
O sea, se rasca nada más.
Me rasco en el momento que estoy atravesando, digamos, la zona de conflicto.
Sí, sí.
Me rasco, porque ¿qué otra actividad voy a hacer? ¿Algo tengo que hacer con
la
mano? Sigue
caminando, ¿qué va a hacer con la mano? Cuidado, porque el tipo, usted se rasca y cree que está por según donde se rasca, ¿no?
Sí.
Por ahí cree que está por sacar un bufoso.
Claro.
Usted empieza a rascarse por acá abajo, sí. Y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Estás armado?
No, me pica.
¿A dónde te pica? ¿Acá?
Sí, me pica.
Yo creí que estabas armado.
¿Hay que rascarse o pasa cantando también? ¿Puede rascarse y
cantar? Bueno, me parece que
pasa cantando.
Pasa cantando.
Los tipos ahí.
Tranquilo.
Amigos míos, me enamoré.
Por favor, mirá el ridículo.
Sí, feliz, mirando hacia adelante, optimista.
Es horrible, ¿no? Te contestan, te retrucan el canto.
En otro idioma, sino.
Sí, qué sé yo. Dice, ayudaremos a las personas mayores cargadas de paquetes, libros, etcétera. Yo cada vez que veo una persona mayor cargada de paquetes, libros, etcétera, la ayudo.
Bueno, pero a veces la persona...
Le doy 10 pesos.
No, señor. ¿Cómo? Le lleva los paquetes, le dice...
Sí, me voy a llevar sus paquetes.
No.
Ahora, es raro que se trasladen con libros las personas mayores.
Claro.
Qué raro que es eso.
Y de todos modos hay gente que se ofende cuando uno la ayuda.
Sí, claro. ¿Qué me tiene que andar dando 10 pesos? De igual modo actuaremos cuando a una de estas personas se les caiga un objeto.
Claro. Sí.
Ay, señora, mire, se le cayó un objeto.
Pero eso no es mío, joven.
Bueno, entonces me lo quedo. Esto siempre será una manifestación de simpatía, el objeto.
No, sí. La situación.
Y solidaridad.
Sí, señor.
Y brindaremos atención a la persona que lo solicite.
Sí. Atención.
Atención, por favor.
Sí, pero hay gente que dice, me ayuda a cruzar la calle.
Ah, sí, por favor, me ayuda.
No, pero a veces hay una situación incómoda, que se da en bares, sobre todo, donde yo voy solo a bares, ¿verdad?
Sí, eso me comentaron.
Bueno.
¿A qué?
Voy a...
Sí,
bueno, a pasar la vida.
A ver qué pasa.
A leer, a escribir. Y de pronto hay otras personas que están solas en mesas.
Ah, qué bueno.
Y un de... Mira. No, señor. Bueno.
Somos personas grandes.
Mire, hay un tipo trabajando ahí en el bar, escribiendo con papeles sobre la mesa.
¿Un escritor?
Y me dice, ¿me la mirás?
Bueno.
¿A qué tipo de bares va usted?
Ah, sí, lo que yo pensaba.
¿Me la mirás que voy a...? No, no me quiere, no, señor, por favor, es una situación que se da. ¿Me la mirás que voy al baño? El tipo se va.
Usted va atrás.
Por favor, señor.
No, señor, es la mesa ocupada.
Es muy confusa esta charla.
No. Y el tipo tarda, no vuelve.
Ah,
¿y usted?
Ay, yo no se la miro más.
Pero... Dejó toda la mesa desplegada con los papeles, el portafolio, todo. ¿Y usted qué hace? ¿Se va uno? No. Yo ya me tenía que ir, ya pagué.
Vaya, sí, se va.
No, ¿cómo se va?
Claro, cuando la comisión es demasiado, ¿no? A mí una vez una señora, no hace mucho, yo venía en auto, me detuvo la señora, me paró,
sí,
y me dijo, ¿no me llevaría hasta Chacarita?
Sí, ¿usted iba para ahí?
¿Usted iba en un auto negro y amarillo o algo así?
¿Yo qué hice?
¿Y él dijo sí?
No, sí.
Qué bien que estuvo.
Y qué, no sé si preguntarle más.
No, acá no, la otra. ¿Qué sé yo? La vuelta. Bueno, muchas gracias. Ay, dice, pues estoy tan cansada, me dijo la señora. Se bajó y se fue. ¿No?
Muy bien, la felicito. Muy bien, me la felicito.
Muy bien, tiene sentido, es una idea razonable. Sí. Yo quise hacer lo mismo después.
Sí.
Y ya venía caminando y paré un señor.
Sí.
Digo, ¿no me llevaría hasta Chacarita? No. Dice, al montar en el ómnibus.
Al subirse en el colectivo.
Al subirse en el ómnibus, quiero decir, ¿no? Al mismo tiempo que ancianos y mujeres, no les disputaremos la entrada. Sí. Está bien, no quiere decir que les cedamos el paso, que podría dar lugar en algún tiempo a una discusión de género, a ver si finalmente el que cede el paso es porque cree
que es superior,
que es superior, o peor todavía, cree que él es el que decide quién pasa primero. Pero dice, no le disputaremos. Claro, porque hay gente que ve que una vieja está entrando en el, en el ómnibus y le disputa el lugar.
Claro.
Y pierde siempre, porque las viejas ganan siempre.
Sí, la vieja tiene una cintura.
Una rapidez tiene una vieja para apropiarse de un asiento que le gana al tipo este, ¿cómo se llama? Ginebra Bolt.
Sí,
Usain Bolt.
Al maratonista.
A Usain, a la furia.
Sí, bueno, de todas maneras me parece que hay una cortesía que corresponde, que las personas más
jóvenes
ofrece el asiento.
No sabemos. Si era una cortesía. Ya no sabemos.
Ya no sabemos, pero...
No, no sabemos. Está, al menos está entera
de juicio. Está entera de juicio, sí.
Está entera de juicio. ¿Es correcto ceder el asiento del ómnibus a la mujer, insiste este tipo acá, a los ancianos, etcétera? Bla, 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 bla. Pasemos por alto. Sí. Pues.
Ahora, discúlpeme, una cuestión de los ómnibus, ya que mencionó los colectivos.
¿Qué tal?
Es un llamado a la solidaridad, los oyentes de la radio. A todos los ciudadanos, que son muchos, que llevan mochila, vio que ahora se usa mochila.
Sí, sí, ¿qué tal?
Una vez que suben, sáquense la mochila, porque se dejan todas las mochilas puestas.
Claro, y te agarran a mochilazo.
Y obstruye el paso, y uno no tiene más remedio que tocarlo.
¿Qué llevan?
No sé qué llevan, y se dan vuelta y lo miran más como diciendo, ¿qué toca?
La única forma es agacharse.
Usted se queja, pase una vieja.
Pero señor...
¿Qué quiere que le dé la silla?
¿Por qué? ¿Por qué no se saca la mochila?
No, es una mochila, señor.
Ahora, le hago una pregunta porque yo no sé si esto es correcto.
Sí.
Supongamos que yo soy una persona de 40 años. ¿De acuerdo?
Va,
sí.
Bueno.
Sí.
Y va una persona de 80 años.
¿Qué tal?
Yo voy sentado.
¿Qué tal?
Viene una persona de 80 años y se sienta.
¿Arriba de usted?
Pero el plateado no es así.
¿Se sienta en dónde?
Arriba de él.
Ah.
Yo le digo. No le digo.
Señora, está en discusión, ¿eh?
Señora, si quiere que le dé el asiento, se lo doy. Más que venimos por la calle Triunvirato.
Claro que...
Toda empedrada.
Yo le cedo, soy más joven que la persona de 80 años, le cedo el asiento.
Sí.
Y después viene un niño de 10 años. ¿Yo le tengo que ceder el asiento al niño de 10 años?
Pero si ya cedió.
Es más joven que yo.
Usted ya cedió al viejo, así que ya está.
Usted está parado.
Está parado.
¿Qué hace levantar a la vieja? Dice, este asiento se lo di yo, señora.
Claro, ¿qué tiene? Todos los asientos.
Levántese y decirlo a esta vieja que entró ahora, que está peor que usted.
No, va seleccionando viejas y niños a los colectivos.
Claro. También uno tiene, ya no tiene más derecho.
Haciendo justicia.
No, ahora hay unos nuevos híbridos que no son, no es estar parado ni estar sentado en los colectivos. ¿Vio?
Ah, ¿cómo es?
Hay unos caños. Hay unos caños.
¿Usted hace caño?
No, señor.
A veces yo me subo y empiezo, no sé yo, y levanto la pata de acá, pero me empiezan a mirar.
Claro.
No, eso es otra cosa. Yo le hablo de los nuevos soportes isquiáticos, que son unos...
¿Psiquiátricos?
Isquiáticos.
¿Qué colectivo viaja?
Que son unos caños para apoyar los isquiones.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Me dijeron que por acá había unos caños para apoyarlo.
Que uno está a medio parar O a medio... O a medio sentar. Entonces, usted está ahí, es muy saludable, es muy cómodo. ¿Lo probaron ustedes, señor?
Sí, ¿qué tal? Sí, todo ahí están, sí. Uno contra la pared, el del fondo.
Sí. Y ahora pusieron en los trenes, en todas partes, ocupan
no
poco espacio.
No lo vi, señor. Usted no está hablando, como tantas veces, está hablando de algo que usted solo.
Pero, señor, sí. Todo el mundo acá...
acá, son todos... ¿quién es? Hace suyo, señor.
Nadie lo vio, mire cómo lo mira.
Pero, ¿cómo que no? ¿Sí o no? Sí, dice, no, cállese está, usted. Que...
Dice, antes de abrir o cerrar la ventanilla, preguntemos... ¿Preguntemos
sí.
Qué?
Si la abro, si la cierro.
¿Le molesta si abro la ventanilla a todo el colectivo? Y todos los
pilares. Y hacen un referéndum. A mí sí, a mí no.
Y ahí no puede tomar ninguna decisión.
Claro. Lo que no tiene que hacer es comedirse, abrirle la ventanilla a una muchacha sí. Cuando no tiene fuerza para hacerlo.
Sí, no,
porque por ahí usted tampoco puede.
Es que
sí, claro. Es una situación espantosa.
Vengo de donar sangre, estoy debilitado.
Bueno, a mí me pasó una vez, yo venía, no me acuerdo si en el tren. Sí. Venía. Entonces una chica hizo el gesto.
Claro, sí, sí. No pudo, ella.
No pudo. Y entonces yo me acerqué.
Claro.
Sí. Me ajusté la corbata.
Ah, qué bien.
Le dije, ¿me permite que se la abra?
Muy bien.
Y miré a todos como diciendo.
Sí, sí, sí.
Y dice, sí, por favor. Está muy dura.
Sí. Tiene dos pestañas a los costados.
¿Quién, la mina?
No.
La ventana.
La ventana del tren. De esa que dice.
Qué sé yo, agarré, los miré a todos, ¿no? Primero sí. Como diciendo, esta mina ya está conmigo.
No.
Yo ya imaginé.
Bueno.
Le abro la ventanilla, la mina vaciló miércoles.
Sí.
Y bueno, empezamos una conversación. Dice, ¿cómo tiene tanta fuerza?
Sí.
Y yo le digo, porque tomo Gatorade.
Pero no, señor, no ocurre.
Porque no se me ocurrió una respuesta mejor.
No sé.
No me lo preguntó pero, la mina.
Usted pero, se fantaseó, pero no sabía qué iba
bueno,
a pasar.
Bueno, entonces, espere que se la voy a abrir. Hago fuego.
Está trabado.
Ni se movió.
A veces se clavan.
Sonreí. Ya algunos tipos, había uno que ya me miraba con envidia de entrada.
Sí.
Empezó así, ¿no?
Claro.
No hay nada, dije, un momentito. Hice un segundo intento, ¿no?
No haga ruido así.
Es que si no, ¿cómo quiere que la abra?
Señor.
Dura.
¿Y?
Nada, no se abrió. No se abrió, intenté de nuevo. Empecé a transpirar.
Y sí.
La
sí.
Mina me dice, no, deje.
Claro.
No, deje, voy a abrir esta ventanilla. Y el tipo...
El de atrás miraba, socarronamente.
Bueno, varios intentos hasta que dije, bueno, acá me juego.
Sí, muy sí. Bien.
Acá me juego.
Sí.
Esto es...
Todo nada.
Todo nada, la tengo que abrir. Entonces saqué fuerzas.
Sí, y como si levantara una pesa.
Exacto. En lo más profundo de mi ser... Me concentré.
Claro.
Me desmayé.
¡Oh, no!
Por favor, siempre se
desmayé. Me desmayé por segunda vez en el programa. Bueno. Me desmayé. Y cuando me desperté,
sí.
Estaba sentado en el asiento de atrás,
sí.
De la mena, y adelante estaba la ventanilla abierta,
sí.
Y la mena hablando con el tipo.
¡No! Con la brisa que le entraba.
Y ella le justo siento que le pregunta ¿cómo hace para tener tanta fuerza?
No,
pero... Y no quise escuchar la
respuesta. No.
Bueno, dice, cuidado, más consejos, hay miles de consejos. No hay que molestar con los objetos que llevamos.
Sí.
¿Cuáles son los objetos más molestos?
Y ya le dije la mochila, pero también usted puede llevar, por ejemplo,
palos de golf.
Pero palo de golf no va en un colectivo, no va en un transporte público.
¿Por qué?
Porque
una escoba, ponele.
Sí, ¿por qué el palo de golf no puedo
claro.
De
porque los golfistas no toman colectivos. ¿Eh? ¿Cuándo vio golfistas?
A mí me gusta el golf y no tengo mango.
Sí, señor, pero los palos los tiene en el club, los dejan en su casa.
No, juego con palos prestados, pero este que tengo acá,
sí.
este.
Ah.
Este me lo prestó un compañero del club. Soy muy pobre, pero juego.
Sí. Bueno, pero cuidado cuando...
Hay un hoyo para pobres en el club nuestro.
Es más chico. Por favor.
No crea.
No, porque somos muchos. Sí.
Bueno.
No, pero cuidado con eso, porque usted gira. Por ejemplo, lleva una bordeadora, una máquina de cortar pasto.
¿Una bordeadora? Usted corta el pasto con bordeadora.
Bordeadora, es para emprolijar los bordes del césped.
Sí, puede pasar, sí.
Puede pasar. Sí. Y entonces usted gira, se da vuelta. Eso es molesto para la gente.
¿Y un contrabajista?
También. Los contrabajistas no toman colectivo, van con los golfistas.
Junto con los golfistas.
En auto.
Salvo que tenga un contrabajo para pobres. dice, no tire desperdicios a la calle, ni alimentos.
Sí, porque hay gente que cree que porque es basura orgánica se puede tirar. Por ejemplo, usted se comió una regia banana.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y la cáscara es orgánica, ¿verdad?
Sí, ¿qué quiere que tire la otra parte? Bueno. Que coma la cáscara.
La desecha. No, la tiene que guardar en el bolsillo. No,
sí, yo siempre me la guardo en el bolsillo. Sí. Yo la otra vez justamente tuve una mala experiencia porque iba a visitar a mi novia y me venía comiendo una banana y la cáscara me la metí en el bolsillo.
Y sí,
y yo le traía una cajita de corazoncitos Dorin en el otro bolsillo.
Ah, qué bien.
Y le dije, te traje un regalo, sacámelo del bolsillo. Me metió la mano en el bolsillo, sacó una cáscara de banana y le dio asco y me dejó.
Y bueno, señor. Pero, usted tiene que decir esto para...
Yo voy en la ruta, cuando vengo acá al programa, y voy comiendo una banana y la tiro por la ventanilla. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque de ahí comen...
sucio.
No, de ahí comen pájaros, comen...
¡Ah, sí, sí! Sí, sí, señor, sí. Yo también, la milanesa napolitana es lo que dejo. Claro, lo tiro por la ventana de mi casa, tío. Total.
Sí, yo la tiro porque vivo... al lado del pozo de luz, la tiro al de abajo.
Pero ¿sabe qué? Tire toda la basura que la comen las ratas también.
También.
La van a comer, bueno, tire todo.
La ley de la vida.
Sí. La ley de la vida. Es así, es la cadena alimentaria.
Sí. Bueno, y eso es todo.
Tiene otra forma de autocomplacerse en lo que hace.
¿De qué habla? Dice, el piropo es una forma común de expresar la admiración y simpatía por el sexo opuesto. Yo cuando pasa una mujer digo, usted no sabe la admiración y simpatía que siento por el sexo opuesto.
¡Ah, no, señor!
Ahí está. Pero las buenas costumbres están reñidas con el piropo soez y de mal gusto.
Sí, claro.
Que provoca irritación.
Hay piropos que se refieren al físico de
todos los piropos, claro. Señor, los piropos...
¿Qué físico?
Ningún piropo ahora está...
Ningún piropo.
La cultura del piropo. Sí.
En lugares públicos cuidaremos la postura de nuestro cuerpo.
Sí.
Sí.
Claro. No es correcto sentarse o recostarse o poner las patas arriba de la silla.
No.
Qué sé yo. O tirarse en el suelo.
No, desde luego.
En un restaurante tirado en el suelo.
O en cuatro patas.
No, hay gente por ahí que, por ejemplo, en una sala de cine... pone las piernas en el apoyabrazo de adelante.
No me gusta eso.
¿Cómo hace?
Porque vio que hay, ahora en muchos cines, entre butaca y butaca hay un espacio grande.
Ah, claro. Sí.
Entonces puede pasar las patas
y las
y se la pone al tipo de adelante, le pone una pata acá y otra acá.
Claro.
Y después mira y tiene. Sí. En la 100, tiene en cada 100 un zapato.
Claro.
¿Y qué no... hace usted si es así? ¿Se da vuelta y lo increpa al tipo?
Y sí, le dice.
Se da vuelta y usted, desde la entrepierna del tipo, le dice, ¿usted qué le parece bien lo que está haciendo? ¿A qué se refiere?
¿Qué le va a hacer? ¿Cojillas en los pies para que le saque las patas de ahí?
Le puede afanar un zapato.
Claro, eso tendría que hacer.
Afanar el zapato y tirárselo para adelante.
En la oscuridad, eso está bien.
Bueno, ese tipo de cosas de... Tampoco queda muy bien apoyarse.
¿Cómo apoyarse?
Apoyarse en lugares de otro. Por ejemplo, en un mostrador de recepción de un lugar. Ajá. Usted ha recibido...
¿Y para qué está el mostrador si no para apoyarse?
No, pero apoyar todo y como que se va a descansar ahí, eso es de mala educación, señor.
¿En serio?
Usted tiene que hablar desde su lugar, desde su centro energético. Esto lo podemos ver en los grupos.
Mire qué bien, ¿eh?
Usted tiene un área
Un aura.
Sí, también un aura, a veces, en el mejor de los casos. Sí. Pero tiene un área de un área proxémica, lo vamos a denominar así,
sí.
Propio y personal. En donde si yo entro, si yo le pongo la mano acá...
Claro, le digo sacar los pies.
No, señor. Entro en su campo energético. Somos como bolas.
Sí, y está. Y eso le dije yo.
No, es así, señor.
Salí de mi campo energético, le digo. Y dejate de molestar.
Usted abre las piernas.
Sí.
Y los brazos.
Doctor, le presento al doctor Ávila Pena.
Abre las piernas y los brazos como la figura de Da Vinci, ¿vio?
¿Qué Da Vinci? ¿Abría las piernas y los brazos? ¿Para qué?
De la divina proporción y todo esto.
¿Para qué
esto?
Divina proporción?
Bueno, señor, traza un círculo alrededor de eso y esa es su área vital.
Ah, no, y no le puede entrar nadie.
No le puede, a menos que ustedes se
vinculen. ¿Usted que cuando va a un bar se para así? Sí.
Y bueno, es el campo vital del otro. Entonces ahí hay que manejarse con discreción.
Me parece que usted va a unos bares que yo no
sí, diría. Sí, rarísimo.
Ya por lo
ya
que me contó...
un caño doblado ese para apoyarse.
El apoyo psiquiátrico, señor. Ese es el apoyo psiquiátrico.
Los brazos. Bueno, último consejo es la fila en un restaurante, en un cine... O parada de ómnibus. Es una norma de vida colectiva. La cola y querosén también. Y es en extremo delicado forzar el turno que nos corresponde. Sí, sí. Si por ahí usted...
Se hizo acordar una cosa.
Sí, a mí también.
Sí.
Se le mete delante al otro. Sí. Y no está mal. No está bien. ¿Y no. ¿Qué hace usted si uno se le mete adelante?
Yo a mí me agarro una vergüenza que me voy último.
Sí.
No me haga hablar.
Bueno, esto es todo. Última. Intimidad de las demostraciones del sentimiento amoroso no se corresponde con su ostentación pública.
Ah,
eso lo que decía, le dije lo que decía a los tipos que se me sentaron al lado.
Sí.
Le digo, señor, póngase más lejos. La intimidad propia de las demostraciones del sentimiento amoroso no se corresponde con su ostentación pública.
Bueno, está bien. Señor. Hay reglas del decoro.
Sí.
Que usted, por ejemplo, un beso no está mal.
Usted me quiere besar.
No, señor, digo.
No le basta con su novia. Parece mentira, ¿eh?
Usted está con su novia, bueno, un beso puede ser una caricia.
Bueno,
dos
bueno.
Dos caricias.
Bueno, tranquilícese que estamos todos acá en el viaje.
No le molesta si yo participo.
No, señor, por favor. Usted tiene que mirar para adelante, para otro lado.
¿Para adelante de quién? ¿Cuáles son las opciones? ¿Para adelante o para atrás?
No va a estar mirando a la pareja todo el
tiempo. ¿Pero cómo están en el medio del bondi? Haciendo
a lo mejor conviene sacar un espejaime.
Sí.
Yo siempre llevo un espejito para mirar disimuladamente. Entonces miro para el otro lado, pero pongo un espejaime así y lo relojeo tranquilamente.
Pero de pronto uno levanta la vista y lo ve en el espejo los ojos suyos.
Sí, así.
Sí.
Eso los peor. Ojos grandotes. Bueno, me encantó esto, ¿eh?
Muy
me
bien,
encantó.
¿Eh?
Me encantó.
Aprendí muchas cosas, sino que sí. No sabía.
¿Todo vio cómo se aprende con la radio? ¿Ves?
Sí, así. Parece mentira. Yo le decía el otro día a Ali Berti.
Sí, Ali Berti.
Yo todos los días aprendo una cosa nueva en esta radio. Digo, no tanto porque ustedes sepan mucho, sino porque yo sé poco.
Claro.
Entonces, cada cosa que me dicen es nueva. Para mí es nueva cada cosa.
Y sí, sí, y bueno, y se aprende y sí, algo
por ejemplo, el voto es obligatorio, dije, ¿no?
Sí.
No,
dije, no,
no,
bueno.
No me... yo que no iba a ir.
Bueno, y mire, ahora lo que puede aprender...
Sí.
Es hacer una pausa.
Permiso.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas esta noche aquí en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero casarme en la playa.
Ay.
Qué extraordinario un matrimonio en la playa. A mí me gustaría. Me gustan las bodas exóticas.
Sí, así lo extravagante.
Sí, claro.
Bueno. Tengo entendido que en Brasil se usa muchísimo y bueno.
Claro.
La gente va vestida de blanco, tiran...
Pero eso no es el día de Año Nuevo.
Sí, es Año Nuevo, eso está mezclando.
Muchos se casan el día de Año Nuevo.
No, bueno. Una cosa es tirar un cohete de Año Nuevo y otra casarse. Sí. Ah. Pero aquí tenemos consejos para las personas que quieren casarse en la playa. Pues no es fácil, y menos en la Argentina, donde en la playa se vuela todo.
Sí, sí.
Debes pensar en el clima y la temporada.
Sí, fundamental.
Ahí está, no me caso.
No, bueno,
en enero.
Ya está, ya lo pensé. Dice, otro factor importante es que no sea época de lluvia, o sea, el mismo. Aunque igualmente los toldos, sí. La ciudad de los toldos,
no,
serían indispensables, porque cuando se está al aire libre nunca se sabe. Esa es una frase muy sugerente.
Se pueden armar distintos gazebos.
Claro. Pero mire que si hay mucho viento se le hace el efecto vela.
Sí, hay novios que han ido a parar a África del Sur.
Sí.
Y hay novios que de los cuales nunca volvió a saberse. Eso en otro orden.
No, bueno.
Sí. Siempre, nunca falta un novio del cual nunca se sabe más. ¿Te acordás aquel? Oh, sí. No.
Pero la novia, inclusive, si tiene un vestido... con mucha tela.
Claro. ¿Cómo se...?
Se le infla la novia.
Claro, se le infla, lo peor que le puede pasar a uno es que le inflen la novia.
Y bueno, sí, señor.
Por favor, señor.
Con el viento se le hace también el efecto vela.
Se recomiendan vestidos muy cortos.
Pero
muy...
como si es en la playa, tendríamos que ir todos en mayo. Sí,
casi,
en
digamos.
No, bueno, pero es un casamiento,
en tanga puede ir la novia.
No. Claro.
¿Y qué va a ir? El cura también. Queridos hermanos. Dice, debes pensar bien si será una playa pública. Ah, claro, si es pública se te sientan ahí y no lo podés rajar.
Le empiezan a comer las cosas.
Te empiezan a comer los sándwiches.
Sí, todo.
Y vos lo querés rajar y dice, la vereda es pública, dice el chico.
No, además pasan los chicos corriendo para ir al agua con los banderadores.
Ah, termina la torta de bodas.
Sí, sí, es un...
Busca planes especiales.
Sí.
Paquete de descuento.
Sí.
Buenas tardes, ¿tiene paquete de descuento? Padre.
¿Qué le parece?
Se refiere a que por ahí 20, 30, 40 personas son los invitados. Se hace un precio especial y van todos para la playa.
Claro. Puede hacer, por ejemplo...
distintas combis.
Sí, junta a todos.
Cuidado con la seguridad también, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque por ahí vienen y te asaltan el casamiento.
No,
y sí. La playa tiene es un descampado.
Pero aunque no sea un descampado, ¿no hay asaltante de casamiento?
Sí, claro. Debe haber.
No es el mejor lugar para ir a robar.
Así como hay quien roba una timba.
Sí, ahí sí.
Ahí sí, pues están escoraciando. Pero en el casorio se afanan joyas.
Sí, claro, pero...
No, no son todas
réplicas. Pongan todos los brillos acá arriba, dice el nieto. Y un pedazo de torta.
No, señor.
Yo creo que sí, ¿eh? No, y ahí pero... más, en una playa.
Lo ideal es el atardecer. Al atardecer, ¿para qué voy a ir a la playa al atardecer?
Y sí, es lindo el atardecer.
Además es algo hora. Romántico, es muy romántico.
Claro.
Así como también es romántico ocultar nuestro amor y decir que no queremos a la persona que más amamos, para sufrir un poco. Dice, reduces el impacto de los rayos solares sobre los asistentes.
Claro.
Y, sí, bueno.
Es más, pueden ir vestidos con otro tipo de ropa ya a las 7, 8 de
la
noche.
Claro, ya podés poner.
Sí, pero que no salga de noche.
Para mí, podría ser smoking, pero de pantalón corto.
¿Y le queda la, smoking, y colgado, la cola?
¿Eh?
¿Y la cola?
No, corto, pantalón.
No, sí, señor, digo, la cola del smoking. Del smoking
sí, le cuelga. Sí, que le cuelga.
Claro.
Mira, ese es el novio, dice. Este tipo de bodas,
sí,
son eventos bastante íntimos. Trata de que sean pocos invitados.
Ah, sí, para mí hay
en una plaza
20 más, o 30.
Más de 6, 7, no.
No, no, se lo tiene que ser más. Pero además que está la gente que está en la playa. Porque si usted, ¿dónde se va a casar? ¿En qué playa?
En una privada, acabamos de decir.
Pero privada, acá no hay playa privada. Mucha. Tiene que ir a un lugar más, más retirado.
Sí. La fiesta y el banquete, si será en la playa, recuerda hacer énfasis en la seguridad. Claro, un bañero tiene que poner.
El bañero,
si algún mamado se tira al agua.
Sí, verdad eso.
¿Y quién lo saca después?
Arruina la fiesta.
Arruina la fiesta. ¿Le parece a usted? Sí. Se ahogó y...
Aparte el protagonismo se lo lleva el tipo que se ahoga.
Claro, bueno, está todo hablando de él y nadie, ni el vals...
Sí.
Bailaron por compromiso, parecía.
Ahora, igual bailar el vals en la arena es
difícil. Sí, un poco difícil. Dice, la hora ideal por ahí es entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Ahora sí, que pienso bien.
Pero es que, bueno, es larga. Mire que sube el mar a las 5 de la tarde.
Ah, se lleva todo, ¿eh?
Se va acercando a la mesa.
Sí, varias novias se las llevó el agua y no la vemos nunca más.
La comida, se llevan los sándwiches.
De los sándwiches de miga, la gente desesperada corriendo atrás de los sándwichitos, señor. La ambientación.
Sí.
¿Qué ambientación? Voy a una playa, no voy a poner a ambientar en otra cosa.
Pero...
como si fuera un castillo.
Claro, le pone.
¿Para qué voy a la playa?
Cortinas y arañas con calderos.
Claro. No, se refiere a palmeras de papel.
¿Usted es una señora?
Palmeras de papel, si estoy en la playa. ¿Qué le quiere? ¿Cómo sabes qué? Cartones pintados con el mar.
Sí, yo soy decoradora de todo lo que...
Usted es una señora.
Son, mi cargo es wedding planner. Yo estoy trabajando muchísimo de eso.
Y bueno, nosotros no sabemos qué decoración podemos poner en la plana.
Bueno, yo lo que les recomiendo es muy vestidos de blanco, todos.
Sí.
Y una onda veraniega. Pueden ir descalzos, puede ser la fiesta de los descalzos.
Ah,
la fiesta de los descalzos parece una orden religiosa, más que
sí.
Y lo que les recomiendo, bueno, en cuanto al menú, cosas que se puedan comer con la mano.
¿Esto?
No, señor.
Pero bueno, es lo que uno tiene a mano, señor.
Dice, ¿sabe que me gustaría?
No con cubierto, me refería a...
Claro.
Sí, hay antorchas para cuando se cae,
sí.
Cae la noche, antorchas.
Queda muy romántico que entren los novios con antorchas en la mano.
Antorchas, horquillas.
¿Horquillas?
Parece Frankenstein.
Eso.
Y la de la película.
Y vamos todos como una turba indignada.
No, bueno.
Por ahí.
No.
Bueno.
Lo que les recomiendo también es un grupo de música tocando alrededor de un fogón. Se pone el leño, fuego y un chico tocando la guitarra, otro.
Pero no se escucha la guitarra en la playa, ¿vio?
Nunca,
que no se,
uno de los peores sonidos del mundo es la guitarra en la playa.
No se escucha nada.
Como el pelinio poeta. El vestido, voy a hablar del vestido de novia, sabemos que quieres lucir hermosa.
Eso es verdad.
Claro.
Sí.
Pero al momento de elegirlo, tienes que pensar en la frescura y la comodidad. Listo, un pantaloncito de fóbal.
No.
Y a otra cosa.
Porque se le llena de arena.
Claro.
Elige tela fresca. Buenas tardes, ¿tiene tela fresca?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta me entró ayer, mire.
¿A dónde le entró?
Acá, al negocio. ¿Dónde va a ser?
Dice... El estilo de princesa con metros de cola y capas de tela no queda,
no queda bien
para esta ocasión.
No.
Además, la arena, hay muchos que le tiran arena arriba a la cola.
Y va arrastrando la novia.
Claro, va arrastrando 40, 50 kilos de arena.
Rompe los castillitos que armaron los chicos, todo. Vamos.
Lo mismo va para el novio también.
¿Qué? ¿La cola no tiene el novio?
No tiene, pero lo mismo va para el novio.
Bueno, está bien.
Acá, etcétera.
No, está bien que los invitados, creo yo, que tienen que ser también avisados
Sí, sí, en las invitaciones que va a ser para cada uno de los invitados, se pone vestuario casual.
Las invitaciones podrían ser caracolillos.
Ah, está bien.
Almejas. En almejas. Fulano de tal y sutana de tal invitan a, qué sé yo, bueno, no sé usted. Eso cada uno.
Sí, no, está bien, pero.
Cuanto más original, mejor, porque eso queda en la memoria para todos.
Hemos resuelto ir a vivir juntos, nos amamos, y ponen una foto de los dos.
Incluso si en la playa hay una choza, los novios permanecen.
¿Por qué va a haber una choza? ¿Por qué va a haber una choza?
¿Una qué?
Una choza. ¿Por qué va a haber una choza en la playa? También si
bueno,
hay...
puede haber.
Puede hacer.
Sí, puede haber un piano también.
Bueno, si permanecen escondidos ahí, salen cuando ya están todos los invitados.
Ah, que pueden pasar muchas horas.
Sí.
Salen todos transpirados porque estuvieron adentro de la choza.
Ahora, la almeja que yo recibí como invitación.
Sí.
¿Qué tal?
La mía no la pude abrir.
Tiene el bicho adentro.
Y claro, no sé qué tiene, sino... Pero a mí me llegó así, me vino por correo
argentino. No, la vaciaron como
discúlpeme, pero si no la abre no lo podemos...
No, no, bueno, pero mire.
Ya sabemos. A lo mejor usted es otro, no es el que...
No, pero no se esperó.
No.
Le pido
no,
por
que,
favor.
No, no, ¿sabe todo lo que vinieron con la almeja?
No, bueno, sí,
somos los encargados, los patobicas somos nosotros.
Sí, señor, pero
tomate la porque te surtí.
No, no, le pido por favor. Mire, mire, mire la almeja. No es la misma que la
almeja... Es la misma siempre.
Y bueno, señor.
Bien. Sorprende a los invitados con un kit playero.
Ah, qué lindo.
Una cajita con regalos que incluya lentes, abanicos, sombreros.
E incluso palita y baldecito.
Claro.
Claro. Protector solar.
Sí, pero eso. Se hizo de noche, me dijo que
sí,
era de noche.
Sí. El mar. Ah, mira, aquí te. Decoración.
Sí. ¿Más decoración?
Sí, pero no habíamos leído lo
que claro, dice. Claro, claro.
A ver si. Tienen razón, dicen.
¿Cómo que va a decir tiene razón?
Tienen razón lo que dijeron antes.
Bueno.
El altar. ¿Cómo hacemos el altar?
No, el altar es lindo.
¿Son creyentes?
Lo estamos haciendo con pallets. ¿Vio lo que dejan los camiones?
Sí.
De madera.
Las maderas.
Las maderas esas, juntamos cuatro y queda como un altar.
Y lo ponemos...
No, ¿cómo ahí? No? Tiene que ser un altar.
Bueno, queda un altar, claro. Arriba la arena.
Dice... Tiene que estar situado al lado de la orilla del mar. No, no. En el mar, ¿eh?
No,
no, no.
Dice, sacar partido a la naturaleza.
Claro.
Rama de bambú, telas blancas cubriéndolo.
Está bien.
¿Eh?
Igual que le avisen al cura. Como el cura va a estar de espaldas al mar, que le avisen si no viene una ola. No,
porque... Ah, guarda, un tsunami, por ejemplo.
Sí.
El tsunami es el enemigo de los matrimonios.
Ay, sí, sí, bueno, sí.
Después, si alguien no está de acuerdo, que calle.
¿A dónde llevar las alianzas al altar?
Ah.
Bueno, un portaalianza.
¿Cómo es un portaalianza?
Tiene que ser de plástico, por si se cae la arena.
Una caja, por ahí. Pues si le cae a la arena,
claro.
No lo encuentra más.
Bueno.
No lo encuentra más.
Si no hay que enterrar los anillos en la arena, porque...
No,
se pasa
no. Hay matrimonio y dice, bueno, no me caso, ¿qué va a hacer? Después, pajes marineros.
¿Cómo dice?
Pajes marineros.
Ajá.
Niños pajes...
Sí.
Que os vayan a acompañar camino del altar, vestidos con trajes de estilo marinero.
Ah.
Bien. Ceremonia de la arena, ¿qué es? Es un ritual.
Está muy bien, tiene que haber un ritual.
Sí, un ritual, digamos, esotérico, así de...
Sí, es un ritual, se piden tres
un
deseos.
Un daño que te hacen.
No, no.
Cada uno agarra un puñado de arena, pide tres deseos y la tira abajo.
Pero eso es poco, no sé, me parece que tiene poco desarrollo. El...
¿Y qué crees que tú, estamos tres horas con un ritual?
No, sí, bueno, pero el ritual...
Caminemos de rodillas hasta el Cabo Corriente.
Porque no se ve, después no queda nada, la arena queda...
Y bueno, es mejor si no queda nada. El matrimonio es así, señor.
Para mí hay que enterrar algo.
Sí, y en el matrimonio.
Pero estoy diciendo desde que la conocí.
Una flor.
Últimas cosas, últimos detalles, sí. ¿No? La playa da mucho juego para hacer regalos para tus invitados. La cajita, ya dijimos.
Sí.
Pero ¿sabés que le podés repartir? Chanclas.
Sí. Ah, Ojotas.
Ojotas. Ojotas, sí. ¿Qué tal, Ojotas?
¿Sabes qué lindo, qué linda cosa puede ser?
A ver.
Una Ojota con el nombre de ella y otra con el nombre de él.
A mí, eso, discúlpeme, eso sí. De un zapato un color, otro de otro.
No, pero no es un color y otro de otro.
No importa.
Uno dice Olga.
Sí. Una que la novia no se llama Olga.
Listo. Bueno, no, bueno. ¿Cómo se llama la novia?
No importa.
Pero sí importa.
Váyase.
Te tiene que poner.
Si con esa almeja cerrada no puede
entrar. No, señor.
Dice, sombrilla.
Bueno.
Sí.
Ah, muchas sombrillas.
Una que diga Olga.
La idea es tener varias sombrillas repartidas en la playa y debajo con mesas donde hay bebidas y barman, que preparan bebidas.
¿Abajo de cada sombrilla hay barman? Sí.
Un barman abajo de cada sombrilla.
Señor, dice.
Entonces la gente va, elige un trago, camina.
Es uno de los peores casamientos a los que asistí. Sí.
Bueno, no, pero en cada sombrilla está bien que... Tiene que haber un
bueno,
un
para terminar, comida, ¿qué se morfa? Banquete, ¿no?
Para mí elementos de mar.
Sí.
Moluscos, pescados.
Molusco, me voy a comer un molusco.
Aguas vivas, ¿qué va a ser?
Sándwich de molusco. Sí. Acá dice, fruta cortada.
Bueno.
Ay, ¿tiene una fruta cortada?
Sí, fruta cortada a cuchillos esta.
Zumos naturales, siempre con mucho hielo y nada más.
Porque se usa mucho, vio tomar los frutos grandes, como los cocos.
Sí. ¿Cómo le va?
Y la leche de coco, por ejemplo.
Ah, sí.
Servida.
¿Servida?
Una... No, servida. No. Con una pajita que le clavan. Mm. Sí. Eso es refrescante.
Váyase.
Pero no, señor. Y todos los invitados van... Por las mesas compartiendo esto, porque sí, en la mano tienen el
no me gusta.
Lo que pasa es que tampoco tenemos tanta cantidad de cocos ahora acá justo en Argentina.
Claro. Pero los trae, los pues, importa.
No hay, no me importa.
Lo que pensamos era bidones con jugo, sí, para diluir.
Claro, más de coco industrial.
Digamos. Pero no, pero no es elegante eso. Ir con un bidón cada uno.
Ahora, cuando se casó, me acuerdo del casamiento de Rolón.
Sí.
Cuando se casó Rolón, le subió el agua.
Ah, sí, se casó en la playa también.
Que la marea, claro.
La marea tiempo. Subió mucho.
Sí.
Y entonces, estaban con el agua hasta acá cuando se casó.
No, hasta el pecho.
Estaba hasta acá.
Claro, no se quería ni nadie, se quería ir de la fiesta.
Y, claro, y estaba, el cura era medio petizo.
Sí.
Y Rolón lo tenía agua.
Bueno. Y cada tanto vio como es el mar, que cada tanto lo tapa y después
venía,
sale.
Venía para acá. Sí. Ahí te arrastraba por ahí. Casi lo casan con otra.
Pero no, señor.
Que vino una ola y quedó. Le dio una gorda ahí que medio se le agarró. Y dice, ¿aceptás por esposa a esta? No, dice Rolón, a esta no. Y la otra había, la novia verdadera, sí, medio había aprovechado. Sí. Ya se estaba escabullendo.
No,
allá va, dice.
No, señor.
Y la agarraron entre cuatro.
¿Cómo la van a agarrar?
Dice,
está feliz de casarse con
el que acá, el que dice se casa, se casa.
Y sí, es así.
Es así.
Cuando eso
es el concurso.
Qué desastre, todo metido en el agua.
Sí, todo.
No, lo peor en qué, depende de la temporada también, ¿no? Porque si hace frío.
Hacía un poco de frío y se le mezcló otro casorio.
Había, en la
plaza, había un casorio al lado con la marea que va y viene.
Sí,
no. Oh, había mamado de ambos casorios.
Señor. Bueno, pero querían algo original, bueno, ahí tiene.
Ahí lo tiene, sí, eso le dijeron.
Eso es original. ¿Sabe qué puede ser simpático? Vio que está el carnaval carioca, todo eso.
Sí, sí. Yo bueno, la verdad, no me caso por eso.
Pero para agregar motivos playeros, puede incorporar, por ejemplo, un tipo con barquillos, con churros que se los rellena ahí a la
vez. Ah, churros.
Sí, bueno.
Ah, el churro está muy bien para un casamiento.
¿Vio la máquina de rellenar churros?
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, veníamos a ver una máquina de rellenar churros,
sí, estamos...
con el señor que es mi socio.
Sí. Bueno, nosotros le incrustamos el churro,
sí,
en una especie de...
Sí, ya lo atiende.
No, no, a ver.
Es como una inyección por donde le inoculamos el dulce de leche.
¿Qué palabras técnicas? Me gusta.
Me gusta. Y nosotros, digamos, el churro lo compramos.
El churro, se, bueno, el vendedor
lo
de churro.
Lo compramos en otro un proveedor.
Una bolsa de churro compramos.
No, no, bueno,
y
sí.
Y nosotros solo lo que ponemos
el relleno.
Es la inserción.
Como bueno, sí. No, yo lo veo a los tipos en la plaza, el churrero, el señor churrero.
Sí.
Se ponen los churros entre los dedos, de a cuatro churros.
No, 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 pero nosotros lo queremos hacer eso industrialmente.
Sí.
Que ya el churro venga relleno.
Ah, ya le viene relleno.
Sí, nosotros compramos el churro hecho ya.
Sí.
Lo rellenamos y viene en un camión, se va en otro.
Claro.
Y nosotros ahí...
Hacemos la diferencia.
Duplicamos el precio.
Bueno, pero discúlpeme, ¿ustedes no eran los novios hasta hace un rato?
No, nosotros pasamos por acá y vemos el cartel... Máquina de rellenar churros.
Sí, sí.
Bueno, somos capitales golondrinas.
Bueno, mire, está bien, para lo que lo usen ustedes no lo sé, es un emprendimiento suyo.
Un emprendimiento,
dar este servicio.
Ah,
acá le digo, vino al lugar indicado porque en esta playa viene la gente a casarse, pero...
Pero a mí qué me importa, yo quiero comprar una máquina, nosotros vivimos en Trelew.
Sí. ¿Entre Leu?
Sí, sí.
Vinimos camioneta.
Bueno, pero entre Leu me imagino que la gente no se casa ahí en el...
Pero no es que me importa, nosotros queremos la máquina, señor.
Sí, pero
¿qué
la
me
máquina?
Importa a mí el casamiento ni nada. ¿Vende o no vende? Ahí te dice el cartel. Máquina de rellenar churro. Usted olvídese del casamiento.
Pero yo quiero que...
Tiene que ver, yo no me voy a casar, señor. Por más que...
Bueno, mire...
Epa, bajamos un poquito el codito.
Ah.
Así no vamos a comprar nada.
¿Esta máquina?
¿Cuál?
¿Qué aplauden ustedes? Esta máquina vale muy cara.
Y a ver qué es cara.
¿Qué es cara para vos?
¿Qué es?
$70,000.
Un regalo.
Dame cuatro.
No, $70,000 le dije sin armar.
Está sin armar. No importa. Bueno, por los detalles, olvídate.
100,000 entonces.
Bueno, 100,000. Dame la máquina y mañana te mando la guita.
No, ¿cómo el esto no es así,
vas
señor?
A confiar en nosotros.
No,
y grillo.
Vino
de Trelew, vamos a ver.
Cama, por
vamos a ir de Trelew para. Mira,
déjeme un adelanto, algo.
Le voy a dejar. Tome esto de adelanto.
¿Esto?
Sí.
¿Para qué quiero yo un churro?
El señor es muy perceptivo. Se lo dejo de seña y nos vemos mañana. Pausa.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Maestro. Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, Polo y Mauricio le piden Drive My Car de los Beatles.
Ok, no arrancaba con la melódica, perdón.
No.
Me la puse la boca sin querer. Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, the sun's a screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. I told the girl that my throat was broken. She's a baby, it's understood. Working up in it, it's all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and baby, I love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 beep.
Bueno, acá hay un pedido que viene en forma de soborno, de regalo para el trío, no sé. Le pide Fabiola Blackbird.
Ah, pero ya hicimos Drive My Car.
Bueno.
Es que el soborno de Drive My Car era mucho más grande.
Ah, está bien. El regalo entonces lo dejamos
así, que viene
como una caución. Bello Abril le piden, en homenaje al mes que pasó,
claro.
Que al lado de este es bello, imagínate.
Dos, tres y...
cosas en la vida que si aparecen sola hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, que dejo abrir. Dios santo, que dejo abrir. Dios santo, que deje abrir sus ojos.
coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad. Sos tan hermosa que jamás vas a dejar de mirar así, aquí o allá, aquí o allá. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Qué bello abril, qué bello abril.
Para que no tengamos
soledad,
para que no tengamos
soledad,
para que no tengamos nunca más
soledad.
Muy bien, aquí piden The Miracle, The Queen.
Nada en el medio, vamos.
¿Cómo en el medio, señor?
Claro.
¿Qué quiere? ¿Dulce de leche en el medio?
Sí, exactamente. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Un, dos, tres, y...
Every drop of rain that falls is a hard attack, says it all, it's a miracle.
All the creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle.
There's two babies being born, mothers, fathers, and gone, is a miracle. We have a miracle.
Mother Nature's dancing on for us.
The wonders of this world go on, the hanging gardens of Babylon.
Tell a story that would be a miracle.
If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle.
If all those people could be free to live in fact and harmony, it's a miracle. We have an miracle.
Mother Nature's dancing on.
Sunday morning with a cup of tea,
superpowers always fighting, the Mona Lisa just keep on smiling. It's America, it's America, the America.
It's a miracle.
The one thing
señores, señores.
Muy bien, maestro, le pido un tema del Brasil, Mais Que Nada.
¡Ay! Bueno, disculpe.
¿Más Que Nada?
Sí, no, no, ¿alguna otra cosa? ¿Algún instrumental?
Tenemos, si quiere empezar.
Tico, nuestra, tico.
Una canción brasileña.
Exactamente.
Claro.
Taca, 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 taca.
Florencia, que también quería algún tema de Queen, pero si puede ser un chamamé. Por favor. Recién llegada de la Feria del Libro, traen aquí la trompeta de Guiret.
Mm.
¿Y la va a usar para qué?
Para tocar.
No, sí, ya sé.
¿Qué quiere tocar?
Días de
Vino y
Rosas.
Días de Vino y Rosas.
Ah, bueno.
Vamos a hacer un tema de James Brown.
De James Brown, yes.
Momento.
¿Vamos?
Pará. Vamos.
Yes. Un, dos, tres, cuatro.
I feel good. Another real good. I feel good. Another real good. So good. So good. How about you? I feel nice. They shiver and fall. I feel nice. The sugar and fun. So nice, so nice. I got you. Woo! When I hold you in my arms, and all the records is around. I feel nice. Another good. So good. So good. I got you. So good. So good. I got you. So good. So good. I got you.
Bueno, señores, y nos vamos, nos marchamos.
Sí. Nos vamos por orden de los Patos Vica, del Caras y Caretas. Nuestra última canción es la canción del Mundial de Rusia, también llamada Himno de Liverpool.
Bueno. Muy bien. ¡Hey! Esa no es. Esa es de otro mundial.
No, sí.
Es del mundial de Qatar.
Ay, se escapó. Brava. No.
Es del otro mundial.
Mándela, mándela nomás.
Mando.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.
750.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM 750.
750.
Una señal.
Darling, you send me. So long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you send me, I know you send me. Take you home.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinnicker, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio. 750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
grab you at baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet and as long as I can't you hear that Peter Patrick? The happy tune is yours there. Life can be so sweet and as long as I used to walk in the shade with those blue lumber rays. But I'm not afraid, baby. My rover, if I never ever said I'd be rich and grand, if I with gold dust at my feet on the sunless ice street.
M750. Una señal.
Take my advice, it's people live or die. You got
have to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you find a bang bang going down. Harlem is the capital of every ghetto town.